Y quedamos en seguir profundizando este primer informe, así que hemos vuelto a convocar para conversar del tema a Edgardo Dainoto, que es presidente de la Asociación Hombre Nuevo y coordinador del CEMAIS. ¿Cómo estás, Edgardo? Un gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros.
Hola, Javier, buen día. Gracias por invitarnos de nuevo. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a vos por la disposición y por estas cosas en las que te has comprometido junto con otros hermanos, que están trabajando mucho, lo sabemos, porque hace falta. En este tiempo que estamos atravesando en la Argentina, sobre todo hace falta mucho compromiso como el tuyo. Pero primero que nada, Edgardo,
te aclaro que sin duda los otros miembros son los más pícaros porque me mandaron al frente a mí.
Pero viste que es fácil.
Inteligencia práctica que me juega en contra.
Fíjate que alguna vez leí algo del entonces Cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, donde decía, ¿no? Y destacaba el valor de exponerse. Tiene su valor ahí. Por eso te agradecemos. Edgardo, primero me gustaría que repasemos lo que es el CEMAIS, concretamente los objetivos, cómo trabaja, un poco cuál es la planificación que han propuesto.
Es un servicio que prestamos conjuntamente para la obra de María, Radio María y la Asociación Civil Hombre Nuevo. El objetivo es, con muy poquitos recursos económicos, lograr analizar el impacto de políticas concretas que se están llevando adelante en el país y poder aportar a quienes toman decisiones miradas sanas, inteligentes, desde la doctrina social, por supuesto, que los ayuden a ellos y a ellas, los que toman decisiones, a que cuenten con una mirada amplia, una mirada que haga foco en los sectores más vulnerables, pero que a la vez empalmen, en este caso, sobre todo del primer informe, con otro tipo de políticas que permitan a las personas ganar su propio sustento de manera digna, por ejemplo, ¿no? Y a eso es lo que apuntamos. A que todo el que nos lea, primero no se sienta juzgado, no estamos sermoneando, no estamos en una cátedra diciendo lo que hay que hacer desde un escritorio, desde un micrófono, sino que analizamos con criterios del Evangelio y proponemos vías para el uso de los recursos públicos en este contexto.
Sí, es un trabajo que me parece que hay que destacar, esto de la propuesta, porque también tiene que ver con el compromiso que como ciudadanos tenemos, como ciudadanos y como cristianos, ¿no? De comprometernos en el trabajo para mejorar las condiciones de vida de los demás. Y el CEMAIS me parece que ha tomado claramente, como bien dijiste, el método que propone la doctrina social de la Iglesia, esto de ver, juzgar y actuar. Contanos un poquito de eso, sí, porque vos sabés mucho de la doctrina social y de este método.
Sí, la historia del siglo XX, la historia de la Iglesia, entre los aportes realmente genuinos y distintivos que tuvo en este nuevo Pentecostés, que terminó siendo el Concilio Vaticano II, aporta desde los años 30 y 40 un método concreto para la juventud obrera católica, que es el ver, juzgar y obrar, ¿no? Y luego lo asume toda la Iglesia y lo va incorporando y se va filtrando, digamos, como un método concreto de intervención desde la fe en todos los ámbitos, en todos los documentos, en todos los continentes, y se ha transformado en algo que lo tenemos más o menos presente en la vida de la Iglesia, pero que cuando uno lo recupera, lo estudia, lo vuelve a remozar, se encuentra con una potencia transformadora enorme. El ver implica un análisis técnico ajustado a lo empírico, a lo concreto, a los números, a la experiencia que se nos presenta frente a los ojos, con técnicas que nos permitan compartir el diagnóstico con quienes a lo mejor no están en los mismos en el mismo tenor que nosotros. Lo segundo es juzgar eso, y ahí sí lo distintivo es con criterios de la doctrina social de la Iglesia, que también es tiene una definición histórica muy importante en el siglo XX y XXI. Y luego el actuar. Bueno, de todo esto, con lo que nos palpita en el corazón, nos grita desde lo más hondo de las tripas, ¿qué hacemos con esto? Bueno, la Iglesia, Jesús, nos invita concretamente a meter la mano en algo. Y ese es el ver, juzgar y actuar, y es lo que hemos utilizado y vamos a, en la medida de lo posible, utilizar como método para presentar este informe mensual que queremos ofrecerle a la ciudadanía.
Bien, con este método, la primera preocupación o el primer tema de estudio que eligieron fue el de las políticas de subsidiariedad en contexto de crisis económica y pandemia en Argentina. Me parece necesario, Edgardo, antes de hablar, que nos cuentes qué es la subsidiariedad.
Bueno, es uno de los criterios principales de la doctrina social, por el cual un organismo superior, más abarcativo, debe ayudar al de menor comprensión, al menos abarcativo, al más chiquito, a realizar las operaciones, a obtener los bienes que por sí mismo no puede. Pongamos un ejemplo concreto, el Estado Nacional respecto de los municipios, por ejemplo, o un municipio respecto de una familia. Ese organismo superior está obligado positivamente a hacer algo cuando uno de los grupos más pequeños, de los grupos que comprende, no logra alcanzar esa cota, ese nivel de dignidad o de requerimientos que tiene a la vista. Y a la vez tiene un lado de no intervención. Ese mismo principio dice que ese organismo superior, mayor, más abarcativo, no debe meterse en aquello en que esos organismos menores pueden realizar por sí mismos. Ese es el principio de subsidiariedad, que viene del latín subsidium, que es sostener, apoyar, estar al lado de, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue analizar, en el ver, tomamos el ingreso familiar de emergencia, que tuvo vigencia hasta este mes de diciembre, que es una transferencia de dinero en efectivo o a través de una tarjeta para comprar alimentos a los sectores más vulnerables, a los que no tienen ingresos prácticamente. Ese es el ver. En el juzgar hacemos un análisis de lo bueno y de lo malo que ha tenido, y en el actuar proponemos cómo dar un paso más en el sentido de que esas personas que hoy recibieron y necesitan la ayuda, un subsidio temporal, transitorio, a la vez no queden varadas, estacionadas o en un limbo ahí, como que, y después esto qué, sino que haya políticas activas del Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, y toda la sociedad civil, construyendo oportunidades para que aparezcan, nazcan, crezcan los empleos.
Los tan necesarios puestos de trabajo que se necesitan. Ahora, Edgardo, vos hiciste bien una síntesis de todo el trabajo, pero como tenemos más tiempo hoy en el programa y estamos más tranquilos, podemos ir repasando con más detalle. En el ver, por ejemplo, a ver, la situación, el contexto general de la Argentina que se advierte en el informe es realmente de crisis, ¿no? Agravado por la pandemia. Contanos un poquito cómo han visto eso. ¿Cómo lo describen?
Bueno, lo primero que quiero compartir con la audiencia es que nosotros hemos tomado datos serios, técnicos, de la mayor cantidad posible de organismos que se dedican a esto. Entre ellos el nuevo INDEC, ¿no? Que es nacional, que es gubernamental, o de la Universidad Católica y de organismos privados de la sociedad civil, como es el CEMAI, que producen por sus propios medios alguna información. Entonces, la base sobre la cual hemos trabajado es de muchísima amplitud. Usamos números que más o menos todos hemos visto en los medios de comunicación. Hay dos indicadores, dos numeritos que sirven para saber si una familia de cuatro personas, por ejemplo, está en situación de pobreza o aún peor, de indigencia. Se llama la canasta básica total y la canasta básica alimentaria. Cuando uno gana un poco más o un poco menos respecto de estos números, queda colocado, digamos, en esa franja de indigentes o de pobres o de personas que estamos por arriba de la pobreza. Los números dentro de la pandemia, el valor de la canasta básica y de la canasta alimentaria están bastante por arriba de lo que es el promedio de ingresos. O sea, una enorme cantidad de personas, de familias en la Argentina, gana menos de lo que hace falta para una canasta alimentaria, esa es la indigencia, o para una canasta un poco más amplia donde se incluyen traslados, ropa, transporte, educación, etcétera. Entonces, bien, hay un número creciente de hermanos y hermanas nuestras que están en esa situación en que lo que se gana, aún en blanco, no estamos hablando solamente de los desocupados o de las personas que están subocupadas, sino las personas que están en blanco ya, a muchos, a varios cientos de miles, no les alcanza para la canasta básica total. Entonces, frente a esa situación, es que para los más vulnerables, uno divide el total de las personas, los ingresos, en de a 10%. El 10 y el 20% más pobres de la población son los que han recibido el IFE, ¿no? Que es este monto mensual que garantizó, por el tiempo en que se dio, que muchos cientos de miles de personas por lo menos accedieran a la canasta básica alimentaria. Eso impidió que hubiera mucha más gente que no tuviera para comer.
Claro, hay un dato ahí, Edgardo, que pusieron en evidencia en el informe del CEMAIS, que habla de que, corregime si no es así, de que 7 de cada 10 pesos que ingresaron a esta porción de la población más vulnerable fue a través de el IFE o de subsidios que tienen que ver con eso, es decir, ingresos no laborables.
Claro. Mira, si me permitís, puedo aclarar un poquito más esto y le va a servir a nuestra audiencia. Sí, hay dos grandes formas de medir la pobreza. Una, la más sencilla, es por ingresos, ¿sí? Quien gana más o menos de tal monto está dentro de los grupos más vulnerables o está fuera de ellos. Y hay algo más complejo que lo ha traído a la Argentina la Universidad Católica, el Observatorio de la Deuda Social, y se llama pobreza multidimensional, que es la que tiene que ver con no solamente los ingresos, sino la vivienda, la educación, la salud. O sea, la dimensión con la que se mide, las dimensiones con las que se mide la pobreza es mucho más amplia que solamente el ingreso. Uh-huh. En esta pandemia estamos trabajando solamente con ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se ha paralizado es la actividad económica con la cuarentena. Entonces, claro, lo que rápidamente impacta sobre la pobreza de una familia es el ingreso, quienes han dejado de percibir el monto que les facilite el acceso a la canasta básica o a la canasta alimentaria. En ese contexto, en que la crisis primero te pega en el bolsillo, es que nosotros nos centramos, igual que el resto de las organizaciones que están estudiando en este momento, en la pobreza por ingresos, ¿no? Medimos por ese lado. Y ahí es donde aparece que la gente que está muy al límite, con una pequeña caída de sus ingresos, pasa a ser pobre. No le alcanza. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia?
Sí, por supuesto. Además, Edgardo, perdóname ahí que te interrumpa, pero la consideración, el dato que nos vino del último informe del barómetro de la deuda social del observatorio de la UCA, esto de que sin la ayuda del IFE o de subsidios de estatales, la pobreza en Argentina, en vez de ser del 44%, habría superado casi el 50%, ¿no? O sea, más de la mitad de la población. Sí. Claro.
Siempre medido por ingresos, ¿sí? Siempre medido por los ingresos. Si no hubiera estado el IFE y otros programitas que están dando vuelta, sería mayor la cantidad de indigentes y de pobres en la Argentina, medida por ingresos, ¿sí? Y después tenés el grave problema que va a ser un aporte que vamos a hacer, si Dios quiere, más adelante desde el CEMAIS, el estudio de la pobreza estructural, ¿no? La multidimensional. ¿Qué podemos ir haciendo para disminuir la pobreza estructural, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con salud, con vivienda?
Bien, yo antes de pasar a la otra parte que estudia el CEMAIS, que puso en evidencia el Centro de Investigación Social Mariano, de la Hora de María, me gustaría hacer una mini conclusión previa acerca de esto que avala la importancia que la doctrina social de la Iglesia le da al principio de subsidiariedad, porque me parece que es necesario compartirlo con los oyentes, porque a veces tenemos miradas cercanas a alguna ideología donde,
Sí.
bueno, cada intervención del Estado se mide y se mira críticamente o demasiado críticamente. Digo en esto, ¿no? Más allá de que el gobierno actual sea de un color político o de otro color partidario, digo, más allá de esto, si
Te
no
agradezco esa
hubiera habido.
aclaración.
Sí, te escucho, Edgar.
Te agradezco que me pidas esa aclaración, porque efectivamente estas políticas de subsidio también estuvieron en el gobierno anterior. Y también en el gobierno anterior, por decirlo, hubo factores que agravaron la situación que hoy estamos atravesando, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos rescatando el valor del IFE, no estamos hablando ni bien ni mal de ningún gobierno, y cuando criticamos alguna otra cosa, no estamos hablando ni bien ni mal de las personas que forman los gobiernos, ni de quienes adhieren o no a cada posición política. Tratamos justamente de presentar una mirada de conjunto, de mediano plazo, porque todos estos problemas de economía y sobre todo los multidimensionales tienen largo aliento, causales que arrastramos en el tiempo y que se proyectan sobre el futuro como una hipoteca gravísima. Entonces, cuando nos oigan desde el CEMAIS y como tiene que hacer cualquier persona que opina desde la fe, si favorecemos una posición o una política o criticamos otra, no estamos asumiendo una cuestión partidaria. Por favor, eso es lo primero que les ruego a mis hermanos y hermanas que nos oyen, que nos permitan analizar objetivamente la realidad y después arrimar ideas, proyectos, conceptos que ayuden a solucionarlos.
Excelente, tal cual era, es necesario, me parece, tenerlo en cuenta a eso, fundamentalmente para juzgar. Y hablando de juzgar, bueno, ¿qué vieron en el juzgamiento de esta situación, de este contexto socioeconómico político de la Argentina?
Bueno, por un lado, que el efecto inmediato en los ingresos fue positivo y que nos asusta mucho, yo diría, esa palabra no está en el texto, pero me animo a formularlo así, que todavía no esté definido el proceso, porque es una transición, para salir de esos subsidios y para destinar fondos eventualmente a la concreción de facilidades o contextos que permitan la creación de empleo digno por parte del sector privado, porque además de lo que se trata es de no recargar al Estado en políticas que luego van a terminar incidiendo negativamente en el conjunto de la población. Entonces, a lo que estamos invitando y nos ponemos a disposición de la sociedad civil es a generar ideas y soluciones en conjunto y ponerlas a disposición de cualquier gobierno de turno, para que vayamos saliendo lentamente, no solamente del problema de los ingresos, que son bajos, sino de la pobreza multidimensional. Hacia eso queremos ir y suscitar, si me permitís un agregado, me parece que en el juzgar y en el actuar lo más claro es rescatar la necesidad. Primero, tener en claro que lo público, es decir, lo que nos interesa a todos y todas, lo público excede a lo estatal. ¿Ah? El Estado, el gobierno, particularmente los gobiernos, son actores principalísimos, pero no los únicos. Y detrás o junto a ellos, el resto de la sociedad civil, a través de organismos como los que nos queramos imaginar, desde las universidades, pasando por cámaras, gremios, colectivos, organizaciones no gubernamentales de estudios. Todos tenemos algo para decir, la iglesia, por supuesto, las iglesias. Podemos arrimar a este fogón alguna ramita que permita generar lo que estamos buscando entre todos.
Bien. Edgardo, y hay una preocupación constante que la remarcan ustedes en el CEMAIS. Digo ustedes, yo debo reconocer que tengo también ahí una participación muy humilde y sencilla en el CEMAIS, pero digo ustedes en este sentido para no confundir las cosas. En el presupuesto 2021 se remarca en el informe que ya no figura la extensión del ingreso familiar de emergencia, como se ha dicho, ni de otras ayudas de emergencia, como fue la asistencia de emergencia para el trabajo y la producción, o los ATP, a través de los
Así es.
cuales se ayudaron a las empresas y otras entidades a pagar sueldos porque habían perdido por las restricciones de la pandemia ingresos en niveles importantes. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con todas esas empresas y con sobre todo las personas más vulnerables que no van a recibir el IFE? Y además esto que dijiste, ¿no? El IFE, evidentemente, y algunos otros subsidios, deben ser cuestiones que sean transitorias, porque no está la solución, no está la dignidad completa de la persona en vivir de arriba, como se dice, porque esto además lo ha
Así es.
señalado el Papa. La solución del problema social está en el trabajo, ¿no? En que cada uno pueda sostenerse a través del trabajo concreto.
Sí. Sí. Bueno, por supuesto que siempre ronda en cualquier conversación de personas de bien la idea de consenso, de pacto, digamos, que serían los resultados finales para sostener política en el mediano y largo plazo. O sea que en ese sentido promovemos, animamos al diálogo que pueda terminar en consensos prácticos y bien claritos para salir de esto. Lo que nosotros observamos en el presupuesto, y te aclaro que no es un obstáculo porque con el recurso permanente a decretos de necesidad y de urgencia, como uno que salió el sábado, en que se producen recortes en tres ministerios muy importantes, el que algo esté o no en el presupuesto no dice demasiado, lamentablemente, en este país. O
Claro,
sea que
lamentablemente.
yo reformularía tu pregunta en ese sentido de decir, mira, Javi, no importa mucho si está hoy o no en un presupuesto, ¿no? Porque eso,
Claro.
si hubiera voluntad política, se puede reformular en un sentido positivo. Lo que vemos es que hasta hoy, en concreto, de las 9 millones de personas que estaban contempladas en algún tipo de ayuda de transferencias directas o indirectas desde el Estado, lo único serio y bien planteado que hay en la dirección correcta, según nuestro modo de ver, abarcaría a solo 850 mil personas, que son el plan Potenciar Trabajo e Inclusión Joven, Potenciar Inclusión Joven, que son programas con debilidades, por supuesto, pero que exigirían para el acceso al monto dinerario mensual una contraprestación de 4 horas diarias de trabajo, ¿no? A través de
Bien.
organizaciones dedicadas a la salud, a la contención social, interesante, con varios efectos, ¿no? Que lo arriman arriman esta cuestión al tema al peligro del clientelismo, pero digamos, filosóficamente están bien orientadas, pero abarca solamente a 850 mil personas más o menos.
Claro.
O
¿Qué
sea,
hacemos con los 8 millones de los 8 millones argentinos que quedan en el margen?
y lo que pasa, yo diría que están trabajando en eso. Me animo a decir, por lo que leo en los medios, ¿verdad? Y por algunas apreciaciones que ha hecho el ministro Arroyo durante el fin de semana, que es un tema además de diálogo con los gobernadores, porque agrego, Javier, que un problema importante en todo esto es la superposición de agencias, de programas y de fondos y de burocracias que le restan impacto positivo a algunas buenas iniciativas. Será también objeto de algún análisis del CEMAL, ¿no?
Lógico.
Pero en claro, hoy hay un 10% de personas comprendidas en dos programas que consideramos bastante interesantes.
Bien. La propuesta concreta del CEMAIS, porque además se lee así, es profundizar la vía de la vertebración público-privada. Contanos, Edgardo, qué significa esto, cómo debe leerse, cuáles son las experiencias que hemos tenido, las buenas y malas, y
Pésimas
qué es lo que
algunas
se
y muy
espera,
buenas
¿no?
otras. Pésimas Muy bien.
Sí.
Bueno, mira, allí hay un pequeño ver, juzgar y actuar también, metido dentro del actuar, de todo el informe, porque la doctrina social dice, sobre todo con Juan Pablo II, quedó muy claro que la iniciativa privada es la que debe tomar la iniciativa económica, ¿no? Digamos, el sector privado, la sociedad civil, es la que debe tener la iniciativa privada. Y el Estado garantizar las condiciones en las que se desarrolla. Básicamente eso está en el magisterio desde Juan Pablo II en adelante. Y nosotros lo que estamos buscando justamente es arrimar al Estado, además un Estado que recauda bastante más que en otros países, con una incidencia muy fuerte, a veces negativa, en la actividad económica. Estamos muy cerca del 50% de lo que se produce va a parar con impuestos al Estado. Entonces lo que estamos buscando es promover la derivación de fondos genuinos hacia el sector privado a través de tres o cuatro herramientas que ya existen, que han sido utilizadas en el pasado a veces con muy mala predisposición, que han servido para en todos los gobiernos, estoy hablando de todos los gobiernos desde el año 90 en adelante, han utilizado esta herramienta, a veces bien y a veces para enriquecer a amigos o al propio gobierno, a gente del gobierno.
Sí, y además eso, perdóname Edgardo, no solamente sí, para enriquecer a los funcionarios, sino también a veces en los propios algunos empresarios que terminaban o pagando o
claro,
poniendo allí coimas para hacerse de la obra pública, ¿no?
Así es.
Y bueno, se vieron las conclusiones.
No, recuerdo yo, lo digo empíricamente y es una cuestión que se corrobora fácilmente, en todo esto hace falta también al empresario, ¿no? Es decir, uh-huh, la parte, la contraprestación no prestada, lo que había que hacer y no se hizo, lo que se cobró y no se realizó, requiere de empresarios que además de quedarse con una parte de lo que no hicieron, comparten otra con el gobernante que no controla, por decir concretamente la obra pública. Así que no, en eso no tenemos miedo de decirlo claramente. Hay de los dos lados del mostrador. Entonces, ¿cómo hacer para que herramientas que en otros lugares del mundo han sido muy eficaces las podemos usar en la Argentina para generar empleo genuino? Esa es la gran pregunta. Entonces, proponemos, y eso es el actuar nuestro, generar espacios, y proponemos y rogamos a todos los actores sociales que promuevan el estudio, el análisis, la reforma de estos mecanismos de vertebración público-privada para que recuperen lo genuino de su iniciativa, que es facilitar la construcción de caminos, viviendas, hospitales, todo lo que la infraestructura se llama, que además genera impacto sobre la tasa de empleo positivamente en el corto plazo, y que además dota a la Argentina de una red de obras que le hace falta para producir más y mejor. Entonces, no tenemos la solución, tenemos una vía, un horizonte. Bueno, juntémonos los de la sociedad civil con el Estado a través de las organizaciones, de las instituciones que ya existen y que están sumamente devaluadas, para recuperar lo genuino de la vertebración público-privada, que lamentablemente en Argentina tiene una historia bastante vidriosa, por decirlo de un modo elegante.
Uh-huh. Y en este sentido, Eduardo, en el informe se utilizan palabras concretas del Papa Francisco en Laudato Si, por ejemplo, en torno a las actitudes personales de quienes ejercen la titularidad de las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? No sé si querés, claro, yo tengo acá una de las frases, ¿no?
Por favor, aclaro que todo esto requiere de la conversión, ¿no? La mía, uh-huh, la nuestra, la de los empresarios, en ese sentido, soplar el espíritu sobre nosotros como sociedad, espíritu con mayúscula, para renovar la faz de la Argentina. Yo sé que suena un poco fuera del contexto técnico que queremos darle al CEMAIS esta frase, pero lo de renovar la faz de la Tierra no es poca cosa y nos hace mucha falta.
Así es, el Papa Francisco lo escribió así: el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. Esto está escrito por el Papa en Fratelli Tutti, en el punto 116. Exactamente. Y en Laudato Si escribió: ya hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe, de la honestidad, y llegó la hora de advertir que esa alegre superficialidad nos ha servido de poco. Esa destrucción de todo fundamento de vida social termina enfrentándonos unos con otros para preservar los propios intereses. Así que, bueno, ahí estamos. Edgardo, felicitaciones por esto. ¿Cuándo se va a poder decir cuándo vamos a tener el próximo informe del CEMAIS y cuándo vamos a saber de cuál va a ser el tema?
Si Dios quiere, van a ser mensuales los informes. Ya estamos trabajando en el próximo. No quiero definir yo unilateralmente lo que lo vamos a conversar esta tarde con el resto de los miembros. Lo que sí, tirame la onda para contarle vos a la gente lo del observatorio.
¿Qué observatorio? Perdóname. Me...
El observatorio de estos organismos de control.
Ah, ¿no? Está bueno eso. Está bueno. Sí, sí. Claro. Pero es una intención también, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Pero es una intención todavía, no está confirmada, ¿no?
No, pero le vamos a meter pila ahí. No, o sea, le cuento a la gente que nos oye que queremos ir en acercarnos a los organismos que están creados ya, institucionales, como los consejos federales, el Consejo de Magistratura, y hacer un seguimiento de sus actividades, ¿no? Para que todos sepamos lo que están haciendo. Si se reúnen, quiénes participan, qué hacen con el dinero que tienen para que debe ser para el diálogo y la concertación. Vamos a hacer ese servicio, vamos a prestar desde el CEMAIS. Uno es el informe mensual, que es un informe de valoración de la realidad técnico-moral, técnico-ético, y por otro lado un seguimiento tipo perro de presa sobre estas organizaciones institucionales en las que deberían estar trabajándose para proyectos de bien común.
Hace falta todo eso, Edgardo. Mirá lo que dice Ana María Leme, un oyente. Dice: muy interesante la exposición. A veces observamos realidades muy complejas. Ciertamente, así es. Siempre las cuestiones que tienen que ver con la organización de la vida en común, la política, lo social, lo económico, es complejo. Nos cuenta Ana María. Dice: el año pasado en los encuentros de catequesis anoté a qué escuelas asistían los chicos. Muchos no van a la escuela del barrio. Esto dificulta por la lejanía el retiro de la bolsa de alimentos de algunos chicos, y solo con buena voluntad de los docentes llegaron esas bolsas a los estudiantes. Y si la parroquia no tiene Cáritas, bueno, se complica, muy difícil todo. Así es, hay que comprometerse, es una de las formas. Gracias, Ana María, por el mensaje. Adriana nos dice: hay que convocar a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. La patria requiere de gestos de humildad y compromiso para que la nación que Dios tiene pensada desde toda la eternidad para todos los argentinos mejore y siga en ese sentido. Nélida, bendecido y feliz aniversario, mi querida Radio María. Feliz por pertenecer a esta lindísima casa. Rezo por mi consagración a Mamá María, que sea fiel en su caminar para el hermano más necesitado. Amén. Junto a sus intenciones de los oyentes, hago las mías. Y nos manda bendiciones. Hay pregunta acá, Cristina. Edgardo, hola, feliz cumple. ¿Hay redes para seguir el trabajo del CEMAIS? Muy interesante, felicitaciones.
Sí, estamos también generando una página dentro de la página de Radio María. Estamos aprendiendo también a cómo comunicar y cómo receptar. El padre Javier ayer algo dijo al aire, a la mañana. Prepárense todos y todas las que quieran colaborar con CEMAIS desde los lugares donde llega la radio, porque vamos a instrumentar algunas herramientas que nos permitan recolectar la información y la opinión desde esos lugares para poder volcarlo en informes regionales, sobre todo, ¿no? Vamos hacia
perfecto. Edgardo, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande.
Un abrazo, gracias, Javier.
Que estés muy bien. Bueno, allí pasaba Edgardo Dainoto, que es presidente de Hombre Nuevo y coordinador del Centro Mariano de Investigación Social, el CEMAIS, esta que forma parte también de la obra de María. Saludamos a nuestra compañera Florencia Barzola. Flor, estás allí. Gracias por la paciencia. Flor, ¿cómo estás?
Hola,